Ciclo Estadio, el podcast del ciclismo en Onda Cero.
¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos todos a una nueva edición del Ciclo Estadio, que durante los próximos minutos va a repasar lo más granado de lo que nos ha dejado el reciente Mundial en Línea para los ciclistas élite que se celebró en Australia, ya sabéis, y que se resolvió con victoria, exhibición incluida, de Remco Evenepoel, que se proclamaba campeón del mundo con una fuga en solitario a 30 kilómetros de meta. Estuvo portentoso, sencillamente, el ganador de la pasada Vuelta Ciclista a España, que se adjudicó el Mundial, yo diría que con una actuación prodigiosa, sacando 2 minutos al resto de sus rivales. Me atrevo a decir también que si la carrera hubiera durado 20 kilómetros más, pues a lo mejor les hubiera metido 5 minutos en un Mundial que dominó a su antojo el ciclista belga, como y cuando quiso. Ya sabéis que el francés Christophe Laporte hizo plata, que Michael Matthews, el australiano, hizo bronce y que el mejor español clasificado fue Iván García Cortina en la 11ª plaza. Bueno, eso ya lo sabéis, el equipo español que ya está de camino hacia España. Por cierto, nadie desde 1980, desde que lo consiguió Bernard Hinault, había ganado el mismo año un monumento, en este caso Lieja, como Evenepoel, una gran vuelta por etapas y el Mundial. Nadie hasta el pasado domingo, que es cuando lo consiguió el bueno de Remco. Bueno, tenemos por ahí también a nuestros amigos que nos acompañan y que comparten su sabiduría, su conocimiento sobre este deporte aquí en este podcast del Ciclo Estadio. Antonio Lix, compañero comentarista de Eurosport, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues nada, ya recuperado de la noche entera en vela, trabajando y muy a gusto, comentando la primera parte de las 2 hasta las 6 y luego siguiéndolo para luego intervenir en el programa de La Montonera que hubo especial sobre el Mundial.
En ese programa te vimos con la mano así como un poco, con la muñeca un poco mal. ¿Cómo estás? Cuéntanos, que están muchos aficionados pendientes de tu estado de salud, Alex, ya lo sabes, para lo bueno y para lo malo, no dejas indiferente a nadie.
Quise comprobar eso de que se anda más con una fractura como Van Bleuten y dije, bueno, pues me voy a romper algún huesecillo y no, yo he comprobado que no.
Con fractura no.
Hombre, también un poco de guasa con lo de Van Bleuten, que evidentemente te se dio un buen golpe, pero no tiene una fractura, tendría una fisurilla. No, lo mío fue una caída tonta, pues de lo que más, las que más fastidia, por no decir otra palabra, de lado con la bici de montaña, que ya lo sabéis, te caes de lado, te quedas como clavado en una cuesta, no sacas el pie y apoyas todo el peso en la mano. Y tuve una fractura cerca de la muñeca que, bueno, me va a dejar sin montar en bici un tiempo, pero vamos, otras cosas se pueden hacer.
Bueno, esas caídas con la bici de montaña, de las que casi nunca pasa nada, pero cuando pasa...
No, de las que no tengo ni un rasguño, porque llevando guantes no tengo ni un rasguño, pero sí un hueso roto.
Bueno, pues el radio. Heridas de guerra, que diría aquel. Hola, Fran Ventoso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Tú de heridas de guerra tienes algunas, seguramente, por ahí, ¿no?
Sí, pero recuperadas. Ahora lo que tengo son muchas agujetas de hacer algo que no he hecho durante 30 años, que estoy corriendo un poquito a pie no tengo más que dolores por todos los sitios.
Te has puesto las zapatillas, pero esto es muy lesivo, Fran, hombre. Te pones a correr a estas alturas de la vida.
Estoy mayor, me doy cuenta que 40 años para empezar a correr, pues desde, no sé si séptimo o octavo de GB, que no corría y... Madre mía, qué agujetas por todos los sitios.
Oye, ¿cuál fue la jornada, metafóricamente hablando, la peor jornada que a ti te dejó el ciclismo? Alix ya tiene unas cuantas ahí en la cadera, en la muñeca. ¿A ti la peor jornada que te dejó el ciclismo, la peor caída, que yo no sé si te dejó alguna secuela o no, cuál fue, Ventoso?
No, secuelas ninguna, pero la peor caída en una Kante Bevelgem, en una zona de habituallamiento que se cae un bidón o, bueno... compañero tira un bidón, vuelve hacia la carretera, lo paso por encima, se me escapan las manos del manillar y me caigo a 70 no en asfalto, en cemento. Y bueno, pues en carne viva entero.
Eso duele.
Parecía una momia. Sí,
eso duele, sí. Eso duele. A Igor Antona, nuestro querido Fuji, no sé, la peor cornada quizás fue aquí, muy cerquita de mi tierra, camino de Peña Cabarga, no lo sé, pero que me lo diga él. Hola, Igor Antón, Fuji, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Pues bueno, a mí la verdad que sí que me recuerdan los infortunios mucho, ¿eh? Y sobre todo, bueno, lo que más me recuerdan es eso, cuando iba líder en la Vuelta a España 2010 y me tuve que ir a pagasa, ¿no? Con una lesión de codo que para el golpetazo que me pegué a 75 por hora fue poco. Pero mi peor cornada, ahora que le has preguntado también a
No, no
Fran,
fue
pues
aquella, Igor, no fue aquella, no.
no, no. Fue 2 años antes y también en la vuelta. Y además estaba en una forma exquisita en 2008.
¿Ah?
Y bueno, bajando el cordal antes del Angliru. Allí sí que tuve una rotura de parte del fémur, que era el trocánter.
Sí.
Y bueno, recuerdo estar por casa con la silla del ordenador porque no podía andar, claro. Y fue muy, muy complicado de recuperar. Pero bueno, fíjate lo que es. Volví más fuerte incluso.
Madre mía. Oye, de esas dos vueltas a España, yo no sé si hubiera. Claro, que esto de hablar a toro pasado. Yo tengo la sensación de que como mínimo una sí que la hubieras ganado, seguro, Igor. ¿O
Bueno, ahí
no?
se quedará la duda, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que me gusta es que la gente se acuerda también, bueno, de que podía haberla ganado, como que
Claro.
en el fondo, muy lejanamente, vamos, muy, muy lejanamente, la gente me recuerda como que hubiera podido ganarla. Entonces, en el fondo creo que me siento parte, ¿no? De esa. Bueno, el que realmente la perdió o la hizo perder, o mi contrincante fui yo mismo, ¿no? Cayéndome allí en esa etapa. Pero bueno.
Bueno,
Son gajes del oficio y es lo que toca, ¿no?
cosas del
Las
pasado,
caídas
claro.
son parte de este deporte.
Sí, eso es, eso es. Bueno, chicos, victoria con exhibición de Remco de Benepoel. La primera pregunta, sí, por aquello de abrir el fuego. Os pregunto cómo visteis la carrera, mejor de cómo lo visteis, alguno con un poco de sueño, como yo, ¿no? Pero más allá de eso, ¿respondió la carrera a lo que esperabais? ¿Fue mejor? ¿Fue peor? Fran, por empezar contigo.
Bueno, yo me levanté prontito, yo me levanté a las 5 para ver carrera y bueno, para mí sí que fue una carrera por encima de las expectativas. No me esperaba tal exhibición de Remco, creía que el circuito no iba a dar para tanto, pese a tener tantos metros de desnivel. Había oído que sí, que había una rampa dura, pero que después otra se subía con inercia, así como hemos podido ver en la carrera. Pero es que la rampa dura era muy dura y bueno, y ha dado para mucho. Y pese a que después, ¿no? A última hora se ha cogido al grupillo que se jugaba las medallas, yo creo que ha sido un mundial muy bonito y muy espectacular.
Antonio, ¿mejor o peor de lo que
Sí,
esperabas?
a ver, en principio, escribo desde el principio, y ellos saben lo que son los mundiales, en vez de la escapada de gente de países que diríamos de poca relevancia. Hubo gente de poca relevancia, pero hubo gente de, aunque no grandes favoritos, sí de países importantes en la primera fuga. Y luego ya a esa fuga llegó gente todavía más importante, como ya el propio Renko y bueno, Sivakov, que fue gran protagonista antes, con esos estacazos que pegó, que no fueron para endurecer la carrera, sino que fueron claramente ataques en la subida más larga, que tampoco fue al final determinante, pero ella sí que se fue Sivakov para adelante. Y luego ya la actuación de España, que ya hablaremos, que fue curiosa, fue muy curiosa, porque yo creo que sí que tuvo cierta relevancia en el resultado final lo que hizo España, no, no en el triunfo de Benepul, pero sí en el resultado final. Pero bueno, que fue una actuación inesperadamente curiosa y absurda. Bueno, no sé si absurda o
Bueno,
ridícula, llamarlo de alguna
luego lo
manera, pero vamos.
hablamos. Lo luego
Pero,
hablamos de sí.
y luego también el tema Van der Poel, que claro, el tema Van der Poel, su no, bueno, su salida, pero ya iba totalmente fuera de juego con los incidentes de la noche anterior, que parece ser que al final se puede volver para casa pagando
Sí.
una multa, pero nunca se sabrá exactamente lo que pasó ahí en el hotel y por qué actuó como actuó.
No, porque se
Pero en
le fue
fin,
la cabeza
que eso,
directamente, pero bueno.
sí, pero que nunca se sabrá lo que le provocaron, lo que no, porque él estaba en otro piso, no sé qué, no sé, bueno.
Bueno.
Pero que eso ya determinó la carrera, el que no estuviese Van der Poel, determinó la carrera, porque era el gran rival de Benepoel, teniendo en cuenta que Van Aert, estando ya Benepoel por delante, no iba a actuar. Pero curiosamente es que Pogacar y Van Aert sí que hubo un momento en el que estuvieron por delante, que eso sí también llama la atención, que estuviesen en un corte intermedio en lugar de esperar al final.
Igor Antón, ¿a ti qué cuerpo te dejó la carrera? ¿Fue mejor o
Pues
peor de lo que
bien,
esperabas?
viendo el recorrido que había. Sí que tenía el miedo de que iba a ser un poco, no aburrido, pero sí que podía faltar un poco de chispa, ¿no? Y al final me gustó mucho, pero también me faltó un poco más de pelea por intentar cogerle a Renko, ¿no? En esos últimos 30 ya se veía, ya desde que atacó y le dejó a Luchenko, ya se vio claro, ¿no? Este ha ganado ya, porque
quién le para, ¿no?, esa moto cuando arranca de esa manera. Y bueno, un poco indecisión, sobre todo el tema del pinganillo sí que pudo influir, ¿no?, en ese sentido, en ese final de la carrera.
Bueno,
sí, bueno, el pinganillo que lógicamente no está en ningún mundial, ¿no? Y eso ya se sabe. Y de todas maneras, otro tema, es que lo de Renko, es que Renko gana por aplastamiento, ¿no? Porque cuando dijo Chozas en la montonera, joder, Renko es un genio, digo, no, es que Renko, yo creo que no es un genio. Un genio es el que hace una cosa de repente mágica, que con poco saca mucho, pero es que Renko, esa base de motor, aunque tenga ese cuerpo que no es un Van Aert o
le llevo un tema, ¿no?,
de motor, es que gana por aplastamiento, pero gana como desde que como el mundial que ganó en juniors, gana por aplastamiento, no, bueno, por una táctica genial, sino por aplastamiento.
Pero Antonio, puede ser un genio con ese motor que tiene. Es que a mí sí que me parece un genio Benepoel, porque es que no hay nadie que pueda asomar a un motor de esas características, porque todos hemos visto mundiales durante toda nuestra vida y más o menos el patrón de carrera siempre era el mismo, ¿no? Se salía, había una fuga que ya se sabía de antemano que no iba a ir a ninguna parte, se cazaba, las selecciones favoritas dominaban la carrera y al final había un sprint en el que ganaba el corredor más fuerte. Y ese ha sido el patrón de carrera de los mundiales durante muchísimas décadas, me atrevo a decir incluso.
Sí, sí, sí.
Pero algo ha cambiado en el ciclismo cuando un tío arranca a 35 kilómetros de meta, se lleva un compañero y a 30 de meta ya se va él solo y se sabe de antemano que va a terminar ganando la carrera. Porque, insisto, si hay 20 kilómetros más, es que Renko les mete más ventaja. Luego, a mí sí que me parece un genio, joder, por las prestaciones del motor que lleva Renko Benepoel dentro, con solo 22 años, que es un chico que hace 4, Antonio, estábamos contando que había ganado el Mundial Sub-23 y hasta los 17 años jugaba al fútbol y se pasó al ciclismo con 18 años. Hace 4 años que se pasó.
Quiero decir, Antonio, creo que es que, por ejemplo, Rui Costa, ¿no? Recuerdo aquel Mundial fatídico para Joaquín Rodríguez Olbala, ¿no? Que, pues, la zorrería o la experiencia, cómo hizo que ganara Rui aquel Mundial. Eso es ser un genio, ¿no?
Eso es ser un genio táctico, manera... Igor, eso es ser un genio táctico, que es diferente.
Pero es, ¿no?, que Renko tiene un motor tan potente que puede hacer hasta errores, que lo puede ganar con errores. Cuando otro ya, con un pequeño error, ya se te va al Mundial.
El único pero, por poner algún pero, para mí, no sé si coincidís o no, Fran, es que a 30 de meta ya sabíamos quién iba a ganar.
Uf, casi a 50, cuando ha empezado a arrancar y a soltar esos latigazos a la salida de las curvas de 90 grados y ya decías tú, si es que no le pueden seguir, si es que no...
Iba Bardet con la boca abierta allí.
Iban haciendo todo lo que sabían y el hombre iba casi sentado, sin perder la compostura, y decías, es que va a hacer lo mismo que hizo San Sebastián, se va a ir cuando... O sea, le van a dejar ir por para decir, oye, mira, gana tú y nosotros ya nos jugamos el segundo puesto, no por aburrimiento, sino porque es que tenía tantísima superioridad el domingo que yo creo que está claro que ha ganado el mejor, el más fuerte, y impresiona, como dices, que solo tiene 22 años. Claro. Es impresionante.
Te corrijo, Javi, Renko no ha ganado... O sea, ganó el Mundial Junior, el de...
El Junior, el perdón, que no he dicho yo el Sub-23, sí, sí, no,
en el año de Valverde Innsbruck. Y lo que no ha ganado nunca es el Mundial Sub-23, porque nunca, sí, lo ha disputado, pero curiosamente ha ganado el Mundial élite o profesional en edad Sub-23,
sí, sí,
porque era de los 6 que había en la salida con edad Sub-23. Claro, nunca podrá ganar el Mundial Sub-23 porque directamente, y aparte un gesto que le honra, dijo, yo el Mundial... ¿Para qué voy a correr carrera Sub-23 si yo ya estoy en la primera división? ¿Para qué voy a quitarle oportunidades,
sí,
de que gane,
está claro,
de que gane a alguien que esto le puede cambiar la vida?
Va a otro
pero
nivel.
Vamos,
y ha ido siempre a otro nivel, está claro.
Sí, sí, no, que es tremendo lo de, o sea, lo de Renko.
Oye, ¿le veis probando,
o sea,
en el
carrera
Tour?
En la que está, carrera que sí condiciona.
¿Le veis probando en el Tour el año que viene o no? Rápido, por dejar la récord. Lo digo porque Patrick Lefebvre dijo aquello
que
hasta 2025... Ya
tiras al río, a por todo.
¿No? Yo creo que se ha ganado
para
la oportunidad
mí,
de probar,
lo dice,
¿no?
Sí, para mí lo dije también cuando acabó la Vuelta. Para mí creo que el Tour se le adapta muchísimo mejor a sus capacidades, ¿no? A esos puertos sin tanto desnivel Y yo para mí sí que puede probar el Tour el año que viene.
¿Antonio?
Bueno, a ver.
¿Tú que eras escéptico en cuanto a las posibilidades?
No, a ver, que haya, yo era escéptico a que ganase una gran vuelta, ya la ha ganado. A lo del Mundial, por supuesto, que no era escéptico. Pero claro, teniendo en cuenta eso, que su equipo no tiene un claro candidato a ganar el Tour, pues tendrán que llevarle, ¿no? El Giro se le adapta menos, la vuelta ya la tiene, pues yo creo que sí, que tiene que, visto esto, ya tiene una vuelta. ¿Tiene que coleccionar vueltas como Roglic? Bueno. Pues tendrá que ir al Tour el año que viene, sí.
Bueno,
al Giro no creo, que ya fue y le salió mal.
Ya. La actuación de la selección española. Es cierto que Marc Soler, a ver, el objetivo de la selección española era que Marc Soler cogiera una fuga, a ser posible, la fuga buena. Que Iván García Cortina llegara en un sprint reducido y tratar de ser mínimamente protagonistas de la carrera. Bueno, Marc Soler sí cogió una fuga, lo que pasa que no fue la fuga buena. Iván García Cortina terminó un décimo, yo creo que de alguna manera salva la cara de la delegación española, pero sí que es cierto que nos deja la duda en tanto en cuanto cuando hubo momentos importantes de la carrera no había ningún ciclista español y ha habido mucha gente que no ha entendido el trabajo ímprobo durante 6-7 vueltas de los Urco Berrade, Gochón Martín, Javier Lazcano cuando quedaban 160 kilómetros a meta.
Es muy difícil de entender, ¿no? Y también Ezquerra, ¿no? Entonces es que es muy difícil de entender eso. Tiraron, que sí, gracias a lo que ellos tiraron y también Taco van der Hoorn, el famoso del manillar súper estrecho, se acercó el gran pelotón a aquella fuga en la que todavía no iba Renko, entonces ya pudo arrancar Renko y la que se lió y a lo mejor no están los otros con tanta ventaja. Lo que pasa que, bueno, pues fue un trabajo. El no meter a nadie en una fuga en la que ya hay italianos, ya hay suizos, ya hay un polaco, ya hay algún francés, ya es un error. Entonces, claro, si la fuga van solo de Ruanda, de países menores, entonces no hay que meter a nadie, pero ya eso ya fue un error. Y luego tirar, pues oye, los chavales se ganaron el viaje y el sueldo y todo, porque tiraron mucho, pero claro, luego a la hora de la, si Cortina hizo el undécimo es porque el parón de los primeros perseguidores de Renko motivó que entrase toda esa gente, joder, que hasta Sagan hizo top 10, que Sagan pensábamos que ya era un exciclista. Entonces, es muy raro que no metiesen a nadie, luego que les mandasen ese trabajo y luego, pues oye, pues bien por Cortina, ¿no? Que al final dices, bueno, pues hecho el 11, oye, aquí estoy, ¿no?
Yo mi opinión es que al final es un equipo joven, vamos a decir, con poca experiencia, que le faltó pues ser un equipo más labrado, ¿no? Pero están incluso, vamos a decir, cogiendo experiencia para futuros mundiales, yo creo. Eso es mi opinión.
Sí, pero, pero a futuros mundiales, no van a ir estos.
Claro. Ya, bueno, yo creo que más por recuperar un poco lo que es la selección, pero también es cierto que faltó un Aramburu, que yo creo que sería clave que hubiera estado, incluso Peyo Bilbao, aunque él ya dijo que no quería estar, el mismo Bala, que ya, pues, aun con sus 42 años, podía aportar algo, ¿no?, ya como su último, como despedida también. Pero, no sé, yo creo que es más, aquí estamos, trabajamos, y si luego, pues, la verdad que se trabajó en exceso, ¿no? Estás eliminando a unos corredores que igual en otro momento pues pueden ayudar más, ¿no? No, no hay, ¿no? No sé.
No sé.
Yo creo que es trabajo siendo futuro.
Fran.
Yo siendo uno de los grandes sorprendidos, ¿no? Viendo que enciendo la tele y están tirando a 160 de meta, creo que a posteriori, porque de primeras no lo he entendido, a posteriori creo que han corrido como equipo, tenían un plan que era llegar al sprint con Cortina y que Mar se metiese en una fuga y bueno, y lo han ejecutado, ¿no? Ellos han considerado que tenían que tirar y como equipo yo creo que a Cortina seguramente le ha dado muchísima motivación, que en condiciones normales igual Cortina pues se hubiese quedado porque era un circuito demasiado duro, porque los ataques han sido duros.
Se quedó. Cuando la arrancada ya de Renko y eso, pues también se quedó Van Aert y otros.
Se quedó y volvió a conectar después.
No, por el parón entre los reventados por Renko hubo ese parón.
Y quizás el volver a conectar es porque, hostia, mis compañeros han estado tirando, se han pegado una paliza y me dejo la vida aquí y vuelvo a conectar. Entonces, yo creo que han hecho un mundial decente, han corrido como equipo y oye, y tenían un plan y lo han seguido hasta el final.
Yo creo
no,
que,
pasa que, es eso.
O sea, que ha sido digno.
Y que con
ha
muchas
sido
circunstancias
digno, pero...
pueden llegar a hacer un gran puesto. El 11 es escaso, pero decora un poco lo que han hecho. Pero bueno, vamos
claro.
a suponer que tiene un poquito de motivación, un poco de suerte. O sea, tiene que darse muchas circunstancias y consigue un bronce. Pues sería vamos...
Bueno, ha llegado en condiciones de disputar una medalla, que en condiciones normales creo que ninguno lo esperábamos. Entonces, solamente el llegar al final del Mundial con disposición de disputarse una medalla, luego las fuerzas son las que son, las piernas son las que son
y sabiendo que Corsi
claro.
llevaba un año complicado y, oye, pues no se le podía tampoco exigir. Sabemos que si está bien al 100% puede optar a una medalla perfectamente además.
Oye, más curioso.
Y yendo de rebote también, ¿eh? Que no nos olvidemos
que
ha sido el último
reserva.
En
último
sí,
a última
bueno,
hora.
De rebote, y yo le pregunté en la rueda de prensa del viernes en directo, ¿no? De la Federación Española, y bueno, Iván, te ha hecho ilusión, porque antes no sé qué, digo, hombre, le hace ilusión, pero dices, es que yo voy a donde me mandan, claro, él tampoco está a disposición de pedir cosas, y fue el rebote, bueno, el rebote, él también consiguió puntos importantes en Canadá, y los que estaba cantando iba a conseguir Enric, de que Movistar ya no tenga problemas para estar en el top 18 y entonces ya ha podido ir, ¿no? Pero lo curioso es lo de Francia, que Francia metió mucha gente por delante, tiró mucho y entonces parte de la medalla de Benepul, por la exhibición final de dos vueltas, es por lo que tiró Francia y parte de la medalla de Laporte, que demostró ser el más fuerte al sprint, más que Van Aert, su compañero de equipo, más que los de, y que Matthews, es... por el trabajo de España, que también acercó España y Países Bajos, que acercaron a esa fuga. O sea, yo, mi conclusión sería que parte del éxito de Benepul, porque los franceses ayudaron a que tuviesen esa ventaja de 2 minutos, a partir de la cual él saltó, y fue gracias a los 3 franceses que tiraron, sin estar ahí Laporte ni Alaphilippe, pero luego, curiosamente, lo que les acercaron los españoles y Van der Hoorn motivó que cazasen otra vez 20 a los otros 20 que iban con Evenepoel y de ahí salís el medallista de Laporte, que ha demostrado este año una calidad brutal desde que ha cambiado de equipo. Joder, es que ya es un jefazo el tío.
Ahora, a mí me lo podéis vestir como queráis, pero yo no entiendo que España, que iba con la selección española, que iba con unas posibilidades muy escasas y tenían que suceder muchas cosas para que la selección española tuviera realmente alguna opción. Yo sigo sin entender cómo se tiraron 6 vueltas tirando, habiendo otras selecciones que tenían
raro,
más potencial y más responsabilidad.
Bueno, otras selecciones pensarían, coño, ya que están tirando estos 3
hombre,
chavales,
claro, pero...
que aparte ni las conocemos de las grandes
claro,
carreras, los que tiraban,
déjales
pues
que tiren,
diría, pues nada,
claro,
que tiren ellos.
Déjales que tiren, pero esto, no sé, a mí me sorprendió mucho, que no
Bélgica,
le dejaran más
Bélgica
responsabilidad a otras selecciones que, joder, que tenían más presión.
Bélgica hubiese tirado siempre, porque no le valía una fuga de 15 con Serri, o sea... Bélgica siempre hubiese tirado.
Claro,
si se pone España a tirar, pues
¿para qué van a tirar los demás?
Ellos? Y encima, no solamente se ponen a tirar, sino que es que encima reduce la diferencia.
Claro.
Entonces,
me
pues
dio
para
la
Bélgica
sensación de que fuimos un poco Juana de Arco
perfecto.
Allí, Fran. O sea, vamos nosotros allí de estirados cuando hay otras selecciones que tenían más responsabilidad, ¿no?
Eso, me ha gustado lo de Juana de Arco, sí.
Sí.
Ya te digo que yo también en el momento durante el Mundial me sorprendió, pero después o he querido entender, ¿no? Que bueno, que tenían un plan y que lo han ejecutado. Entonces, que nos puede parecer raro y extraño
pero
y que si no hubiese tirado
a
España...
A 160 de meta, Fran. A 160.
Es kilómetro, sí, que estoy... kilómetro 100
para
prácticamente,
para
no
ejecutar,
110. También ya llevaban horas, ¿eh?
Para ejecutar
pero
un plan...
que no era en el principio de etapa.
Sí, ¿no?
Para ejecutar un plan con 160 kilómetros por delante, hace falta tener mucho mucho equipo para eso, ¿no? Pregunta.
Y ahora te pregunto yo, si esos corredores que estaban tirando a 160 de meta no hubiesen tirado...
Ah, eso sí, ahí te iba yo a apuntar. No hubieran hecho nada.
No hubiesen tirado, se venían a España con la sensación de que habían hecho un viaje de 20 horas para allá y 20 horas para acá sin hacer absolutamente nada.
Totalmente de acuerdo.
Pero ¿vosotros
porque
creéis
se hubiesen
que,
quedado
¿vosotros
en
creéis
cuanto,
que
en
los
cuanto
últimos
se hubiesen,
100 kilómetros no hubieran tenido ninguna opción de nada?
Hombre, los que tiraron, no.
Los corredores que han tirado a 160 de meta, no.
Bien. Yo creo
no,
que
no. Creo que
no.
No
lo sé. No sé, pero es que también tirar para luego quedarte sin ninguna opción en los momentos importantes de carrera, pues no lo sé. O sea, que
pero
está bien, que
pero tiras, para acercar, tiras para acercar una fuga y tienes un corredor que es el que se puede meter en ese corte, como es Marc Soler. Cuando se pone la cosa realmente seria, los corredores que tiran al principio, o sea, no tienen esa capacidad para estar un Ezquerra no tiene esa capacidad de estar en un ataque de duro de Benepul o de Van Aert.
Claro, claro, por supuesto, ¿no?
Y sin desmerecerle, ¿eh? O sea, para nada, que ha hecho una Vuelta a España espectacular, sí, pero sí. Hay que ser realista también.
Bueno, con lo cual, ¿a vosotros os convenció la actuación de la selección, no? A todos, pregunto.
No, yo creo que nos extrañó y se pueden sacar lecturas de que es verdad que los tres o cuatro que han tirado... han tenido la oportunidad de que se les vea y que hablemos de ellos, pero luego los que tenían que cumplir, pues no lo han hecho, ¿no? Y luego lo curioso que la actuación de España ha favorecido a unos y la actuación de Francia ha favorecido a otros, ¿no? Todo de lo más curioso.
Bueno, curioso lo de Laporte. A mí me extrañó mucho que Laporte superara en el sprint a Van Aert, incluso. Admito,
es que es muy bueno,
que vi varias veces repetido el sprint porque llegué a pensar que Van Aert se había frenado en el sprint porque vio que Laporte estaba disputando y de alguna manera, bueno, pues como que no quiso meterse en esa refriega. Viendo el sprint, a mí me da la sensación de, además lo vi repetido varias veces fijándome solo en ese
detalle. Lo voy a volver a ver.
A mí me da la sensación de que Van Aert no puede, ¿eh? A mí me da la sensación de que Van Aert
no puede. La verdad que luego, después de acabar la etapa, bueno, la entrevista que le hicieron, pues que él no estaba claro de en qué posición iba. O sea, él no sabía que estaba Renko, por supuesto, por delante, pero no sabía si por delante había entrado alguno más. O sea, ¿por qué? Por el tema del pinganillo, no tenía esa información directa. Y andaban como un poco perdidos, ¿no? En ese sentido, que eso es bonito para el espectáculo, pero claro, un Van Aert que es favorito número uno después de Renko y, bueno, la ausencia de Van der Poel también pues se notó, ¿no?
Yo vi el sprint repetido tres veces, ¿eh? Tres o cuatro veces, y me da la sensación de que él disputa y cuando ve que no puede superar a Matthews...
Sí, pero igual pensaba que estaba cuarto y...
Puede ser.
No sé cómo decirte, que igual pensaba que el que hacía ese el primero era el bronce, no era el plata.
Puede ser.
Por ejemplo.
Puede ser. ¿Algún pequeño detalle que os llamó la atención? Brevemente, por acabar con lo que fue la carrera. ¿Algún pequeño detalle que os llamó la atención durante la carrera, Antonio?
Bueno, ver un equipo como Eritrea ahí asomando un poco, pues con el objetivo de... Yo tenía esperanzas de que Girmay podría incluso ganar, ¿no? Un africano en... Y bueno, ver un equipo africano trabajando, yo que en su día corrí en un equipo africano, pues es esperanzador, ¿no? Para un continente.
Bueno, Antonio.
Peter Sagan, que al final pues estuvo, o sea, Peter Sagan, tras lo visto en Canadá, pensábamos que no iba a hacer nada. El hermano, curiosamente, estuvo en la fuga, pero luego Sagan se vio beneficiado, igual que Cortina, de ese parón entre los Lutsenko y demás perseguidores de Renko, y resulta que al final, pues oye, hizo top 10, que quien, yo desde luego, me dicen que Sagan va a hacer top 10 en el Mundial y pienso que
no te juegas dos euros.
No, nada. Que es curioso. Pues no, se ven muchos ciclistas curiosos en el Mundial también que se aprovechan esta prueba también para darse a conocer, claro.
Fran, decías.
No, decía, detalle curioso para mí, una selección como Italia, con el potencial que tenía, me resultó extraño que no hubiese un marcaje al hombre a gente, pues eso, como Evenepoel o como Van Aert, ¿no? Que no tuviesen un hombre a rueda, porque yo creo que calidad, un Betiol tenía calidad para haber seguido a Benepul, o por lo menos intentarlo, ¿no? Aunque luego se quedase como lo ha hecho Lutsenko, pero me resultó curioso, ¿no? Que no tuviesen un marcaje al hombre con Bélgica.
Por cierto que Van der Poel ya ha salido después de su trifulca en el hotel, ya sabéis, le llamaron a la habitación cuando estaba durmiendo, dos adolescentes de 13-14 años, él sale de la habitación y él ha reconocido públicamente de muy malas maneras, empuja, según el atestado policial o según las traducciones que se han publicado del atestado policial, empuja a uno de ellos contra la pared, un rasguño, otro termina en el suelo, el hotel llama a la policía, responsables del hotel llaman a la policía. Van der Poel tiene que ir a declarar, se acuesta pasadas las 4 de la mañana, sale, completa los primeros 25 kilómetros del Mundial y se retira. Le han dejado salir, previo pago de 1.500 euros, al menos es lo que se ha publicado. No podrá volver a Australia en los 3 próximos años. Esto de un episodio de estas características a un tipo como Van der Poel, ¿le puede pasar factura o es sencillamente una anécdota? Antonio.
Yo creo que no, en el futuro ya no. Le puede pasar factura comerse el tarro. La casualidad, que parece ser que él estaba en otra planta durmiendo con su pareja porque su compañero de habitación que le había tocado estaba malo y por aquello el contagio, pues pidió permiso, estaba en otra planta. Había jarana que no sabemos por qué en esa planta con otros niños, que no sabemos si es que sabían que estaba Van der Poel o no, pero yo creo que una vez pasado el cabreo de haber perdido el protagonismo, de ser poder ser campeón del mundo y que la carrera habría sido diferente, yo creo que no, que de aquí a 6 meses o incluso al ciclocross a partir de ahora, lo que vaya a disputar no le va a pasar factura.
Uh-huh. Esto se olvida rápido. ¿Fran?
Ojalá, vamos, ojalá.
Sí. ¿Fran?
No, yo tampoco creo que le pase. La única factura que le va a pasar es que cuando vuelva el jarana en el pasillo de la habitación, seguramente que no sale, por lo menos no sale con esas formas. No creo que le pase, no creo que le pase factura.
Bueno. Igor, ¿algo que apuntar de lo de Van der Poel?
Yo creo que también hay que... yo creo que siendo un mundial, un evento tan espectacular o tan importante en el año, teníamos que tener igual pues esa la gestión de no de la selección de Holanda, sino en la UCI igual poner un hotel que puedas descansar, ¿no? Porque muchas veces a mí me pasó, como anécdota, que en más de una ocasión, en 2 o 3 ocasiones que me entraban a la habitación una vez un señor allí se había equivocado habitación y me entró porque habíamos dejado la tarjeta fuera, teníamos la costumbre y se me había olvidado la tarjeta y entró y pensaba que era su habitación.
Y al día siguiente pasan, tenías que correr al día siguiente.
Sí, en una carrera estábamos y bueno, pues sin más, yo no me mosqueé, pero claro, si tienes un temperamento, como ya ha demostrado Matthew, tiene su temperamento, pues te la puedes liar, ¿no? Y bueno, también con... no hay... sacarle la cara, pero joder, en esas circunstancias que estás ya, igual te han tocado 3 veces la puerta vacilando, pues te puedes cabrear, ¿no?
Sí, sí.
Hay que tener temple.
A mí la reacción me parece injustificable como tal, porque bueno, no puedes liarte allí a empujones con 2 adolescentes, evidentemente, pero sí que me llama la atención lo que tú has dicho, Igor, la gestión. Yo no me explico cómo puede haber 2 adolescentes tocando a la puerta de un posible campeón del mundo de ciclismo, convocado
sí,
además...
Que no lo sabrían, que a lo mejor estaban armando jarana. Bien,
claro,
por todo el pasillo.
Obviamente, sí. Pero que esto la selección de los Países Bajos no lo gestione de otra manera, Antonio. O sea, yo no me imagino a las puertas de una final de la Champions a 2 adolescentes tocando la habitación de Benzema.
De comparar deportes, es que parece ser que ni los compañeros de selección se supieron del tema, como durmieron en otra planta. En las habitaciones de la federación, hasta la salida no se enteraron de que se lo habían llevado y que había estado en comisaría y que había vuelto a las 4 de la mañana, que no se enteraron hasta el momento, o si no desayunaron juntos, de estar allí ya en el punto de salida.
A nosotros en alguna ocasión yo recuerdo que estábamos en hoteles que tenías una boda y hasta las 2 de la mañana un ruido, tenías que estar en la ventana asomando, un chillido, ya vale. Pero sí, son circunstancias, ¿no? En pleno mes de agosto, vuelta a España y bueno, pues tenías hoteles de todo tipo y el descanso, pues al día siguiente más cansancio y tenías que salir. Y bueno, pues estas circunstancias se han dado, ¿no? Sí, pero juegas un mundial que te estás jugando tanto durante un año.
Son todas casualidades. Si Van der Poel hubiese estado en su habitación porque parece ser que un compañero suyo estaba malo, no habría pasado. Pasó porque se dio la circunstancia de que estaba en otra planta del mismo hotel, tercera y novena han dicho, uh-huh, con su pareja, que tenía su habitación por su cuenta en ese hotel, pero porque no podía dormir por ese motivo. Entonces, bueno, es que son cosas... Lo que está claro es que la ausencia de Van der Poel, independiente de lo que le pase, ha condicionado al Mundial porque... Países Bajos hubiese corrido de manera diferente y a lo mejor, es que, claro, nunca se sabrá. Es que sí, pues
Ya.
y
A
si
lo
mis
mejor
abuelos.
Ebenepoel hubiera corrido de una manera diferente también, ¿no?
Claro,
Seguramente.
si tus abuelos no se hubieran conocido un día en un parque, pues
Claro.
tú no habrías nacido. Es
Está
que
claro.
son cosas así.
Está claro. Oye, reaparece esta semana, igual cuando muchos de vosotros estéis escuchando esto, ya ha reaparecido, lógicamente, Jonas Vingegaard, el ganador de la pasada edición del Tour de Francia, que ha estado pues 2 meses desaparecido en combate. Él ha
Bueno.
dicho en la previa de Croacia, ha dicho que sencillamente durante 1 mes a lo que se ha dedicado es a vivir y a descansar. No sé, que ha habido mucha elucubración, claro, cuando no aparece el ganador del Tour por ningún lado, no va a los criteriums a hacer bolsa y estas cosas, ¿no? Que se suelen hacer después de que uno gana el
Lo
Tour,
que más llama la atención, sí, o la
que
pasta que se maneja
claro,
ahí.
el dineral que manejan en los criteriums, en los encuentros y estas cosas, ¿no? Que Vingegaard ha pasado olímpicamente de todo, se ha tirado 1 mes, según él, y según ha explicado él, además, con toda la naturalidad del mundo, descansando de todo. Ha comentado que sí que hubo un momento en el que atender, hablar con los aficionados, con los medios de comunicación, todos los días se le hacía agotador, y que durante 1 mes ha estado desconectado descansando y durante otro mes entrenando en España. Así de sencillo.
Sí, me
Poniendo
dices,
fin a todas las elucubraciones
está
que había de
haciendo.
que poco menos que había caído en una depresión porque la presión que estaba soportando de los medios y de todo el mundo estaba complicando su existencia. Mucho más natural que todo, ¿no, Antonio?
Sí, a ver. O sea, les pasaría a Fran y a Igor, aunque ahora también se pueden considerar que están en el mundo de los medios de comunicación, como deportistas, aunque ellos a lo mejor se han retirado un poquito antes de toda esta explosión, sobre todo Igor, y nos pasa a ti y a mí como profesionales del medio, es que, claro, hay tantas noticias, que a lo mejor lo que tú das en un medio oficial y serio ya lo ha dado tanta gente en sus redes sociales y en todo, que nunca sabes si es verdad o no. Yo hoy mismo pensaba, y lo he comentado con compañeros de Eurosport en una reunión, que no corría y me ha corregido otro. No, no, es que sí va a correr, pero sí, joder, si ayer decían que no, pero es que hoy ya han dicho que sí y yo no había leído en ese momento la noticia, ¿no? Entonces, primero hay que entender que lo del Tour a lo mejor, pues eso, le ha venido muy de repente y no lo ha sabido gestionar bien.
Bueno, hombre, muy de repente,
Pero
un tío que hace 2 años
sí,
hace segundo, pues hombre, no sé,
pero
muy, muy de repente, no sé, ¿no?
las especulaciones sobre eso, claro, es el tema de las redes sociales, que aparentemente
Claro.
con un tuit puedes provocar la guerra mundial a día de hoy, y no es vacile cuando estaba Trump y todo esto, ¿no? Y Putin. Entonces, y claro, la gente empieza a decir, ¿y por qué, y por qué, y por qué? Y yo qué sé, pues sus motivos tendría, ¿no? Pero que si depresión, que si no sé qué, pero yo hay que entender que el tío estaría saturado, claro.
Claro. O sea, a mí me parece que es que lo ha explicado con una naturalidad que vamos, yo me lo creo a pies
Bueno,
juntillas.
yo creo que este tipo de corredores de ahora, ¿no? En estos tiempos, yo creo que tienen asesores, tienen igual, han tomado la decisión, mira, desconecta, desaparece, carga pilas, igual es lo más acertado, por mucho dinero que puedas conseguir en unos criteriums, que al final un corredor de esos niveles, con esos sueldos, no le va a cambiar la vida. O sea, entonces, dice, coge las maletas, vete con tu mujer, desconecta. Y apaga el teléfono y mira, el año que viene vuelves otra vez con más fuerza o incluso mejor corredor, porque si sumas el desgaste de criteriums a prensa, tal, ya empiezas el año que viene ya como con un lastre, ¿no? Yo creo que es acertado. No sé si ese era un desgaste mental que tenía acumulado o realmente ha sido cargar pilas y el año que viene otra vez será.
Bueno, no, pues es
El
que
tema
la.
es no haberlo dejado claro. El tema es no haberlo dejado claro desde el principio que eran esos motivos.
Claro. Es que
Que tiene
cuando,
todo, es todo el
cuando.
derecho del mundo,
Claro,
claro.
esto en esto de porque de ciclismo igual sabemos lo justo, pero de comunicación bueno, no lo sé, tampoco sabemos mucho. Pero esto de cuenta tú lo que tengas que contar y cuenta tú tu versión antes de que otros la cuenten por ti, porque yo creo que es lo que le ha pasado a Vingegaard, ¿no? De alguna manera
Ah, eso es,
ha
eso es.
desaparecido de repente y ha dado lugar pues a todo tipo de elucubraciones sobre él.
Locuraciones.
Y 2 meses después sale él en la previa del Tour de Croacia y lo explica con muchísima naturalidad. Es que es agotador estar dando una entrevista o varias entrevistas todos los días y que te paren por la calle los aficionados todos los días. Porque cuando te piden una fotografía, pues te hace mucha gracia. Pero cuando te piden un millón de fotografías, pues al final acabas hasta las narices. Y esto también hay que entenderlo, ¿no? Y ha dicho Vingegaard, mira, es que he necesitado un mes para evadirme de todo. Y otro mes que me he ido a España a entrenar tan tranquilo, ¿no? Y él sabrá dónde ha estado y con quién ha estado y cómo ha estado. Ya está. A mí me parece, es que me parece muy comprensible. Pero lo que dice Antonio, quizás alguien no le ha asesorado bien, en tanto en cuanto tenía que haber dicho, mira, me voy a coger unas vacaciones. Señores, hasta la vista. Adiós. Volveré pues cuando tenga que volver. Pero claro, como ha estado dos meses sin dar señales de vida, ni él ni nadie de su entorno han dicho nada, han dicho una sola palabra sobre él, ni tan siquiera cuando salieron los primeros rumores que hablaban de una posible depresión y estas cosas, como nadie ha salido a desmentir nada, pues al final se da pie a que surjan todo tipo de rumores. Fran, ¿cómo ves tú lo de Vingegaard?
Bueno, a ver, yo creo que no se ha dado, entiendo, que no han dado una nota de prensa porque ni ellos mismos sabían cuánto iba a durar, ¿no? Entiendo que se ha ido a descansar y a desconectar pensando, va, me voy una semana, me voy 15 días. Se le ha alargado la cosa a un mes y bueno, y luego necesita otro mes para estar decente. Perdón. Para estar decente, para llegar a Croacia, ¿no? Entonces, yo creo que ni ellos mismos sabían cuánto iba a ser el tiempo de desconexión y bueno, curioso, ¿no? A ver, curioso, más que un poco lo que decís vosotros, ¿no? Que no se haya comentado, pero bueno, recordemos que en el pasado había corredores que corrían el Tour y no aparecían hasta el Tour del año siguiente. Entonces, no, tampoco es una cosa, es normal, ¿no? Que un corredor que ha preparado el Tour con tanto mimo y que ha estado, probablemente haya estado más de 100 días de concentración para preparar ese Tour, entre concentración en enero, concentración en febrero, concentración en junio, pues que haya acabado el Tour y haya dicho, uff, ahora me relajo. Bueno. Es algo bastante entendible.
A ver, que ya vamos fuera de tiempo, ya estamos fatal de tiempo. Me dicen a mí los responsables de la web de Onda Cero, de las redes sociales, más de media hora, no debería durar el podcast más de media hora porque esto está comprobado. ¿Qué tal? Bueno, en fin, a ver, del Mundial Femenino, ¿queríais decir algo, Alix? Tú que era que has, bueno, has roto la muñeca por tratar de emular a Van Bleuten y no.
No, hombre, que a ver, que Van Bleuten sea tan superior, aun sin el incidente curioso de la, que también las especulaciones todo el día, que ella metió la pata diciendo que había sido la rueda antes que la cadena, al final se vio que fue la cadena lo que falló y bueno, total, que
se le saltó la cadena, a mí me han contado que
se le salta la cadena, da la pedalada en falso, desequilibra la bici, hay un bordillo al lado y por eso se revienta la rueda.
Se le salta la cadena por llevar, digamos que un desarrollo demasiado cruzado.
Sí, pero que si va por el medio y no hay un bordillo, la rueda no revienta, pues la rueda revienta y se ve el líquido sellante también del sin cámara porque dio contra el bordillo. Pero vamos, que Van Bleuten sea tan superior.
Perdón, lo que me dicen es que ella le da el botón del cambio.
Sí, sí, sí.
Ella da el botón del cambio, le baja el plato pequeño cuando iba todavía sprintando.
Sí, sí, pega ahí esa pedalada en falso.
Pega la pedalada en falso, ¡pum!, se le sale la cadena y se va al suelo.
Y el
tubeless, que el tubeless, digamos que explota contra el bordillo después de caer.
El bordillo, exacto. Pero que vamos a ver, que sea tan superior Van Bleuten de ganar, porque esta sí que lo de Renko se queda pequeño, lo de ganar por aplastamiento. O sea, es que Van Bleuten necesita, da igual el equipo que sea, con todo respeto para Movistar, que lo único que necesita es una asistencia de bidones y ruedas si hace falta. O sea, no necesita ni dirección, ni compañeras, ni nada. Entonces,
y no caerse.
Bueno, y no caerse, claro. Pero que su manera de ganar, como demostró también en la segunda etapa de la, entre comillas, Vuelta a España, es que gana por aplastamiento y se va cuando quiere. Entonces,
y con 38 años.
Y eso no es bueno, yo creo, para un deporte que haya alguien tan superior. Que para el espectador ocasional y los telediarios y los medios generalistas, sí, porque ensalzan el héroe, pero el Usain Bolt de turno, ¿no? Pero que ganase Usain Bolt los 100 metros con tres décimas, pues es que tampoco es bueno.
Ya, pero ¿sabes
pues
qué pasa?
Es bueno, claro, esto, ¿no?
Corroborando un poco lo que tú dices, Antonio, que esta vez Van Bleuten gana con una fisura en el codo, ¿de acuerdo? Y gana sprintando en el último kilómetro.
Y encima ganó, que parecía que se estaba quedando. Y estaba tirando de Marianne Vos y de repente Marianne Vos dice que yo ya no puedo más, que no voy, o sea, que he perdido el grupo, y enlaza con el grupo de cabeza y según enlaza les ataca, ¿no? Entonces, que es espectacular lo de Van Vleuten y que queda un año, encima lo va a lucir el arco iris para beneficio, bien hecho está la inversión de Movistar, fenomenal, pero que de cara a lo que es el desarrollo del deporte y a la cantera española y cosas así, es que no es bueno que haya tanta superioridad, porque es como cuando la primera época de Fernando Alonso o Carlos Sainz, que solo se hablaba del deporte ese porque estaba este que ganaba, si no, no se hablaba.
Bueno,
pero vamos, que da un espectáculo brutal, eso es tremendo.
Sí, claro. Sí, tremendo. Por cierto, Valverde ha confirmado con los compañeros de la agencia EFE lo que ya se sabía, que va a hacer el tríptico de carreras italianas y que pondrá el punto y final a su carrera deportiva en el Giro de Lombardía. Bueno, hemos echado a Valverde de menos en el Mundial, pero... Bueno, Valverde está para lo que está ya, con 42 años.
Ojo, que Valverde tal
demasiado,
como fue...
Demasiado le ha durado la pila, ¿no?
Pero tal y como fue el Mundial y enlazaron Cortina y Sagan, si enlazó Sagan, ¿por qué no iba a enlazar Valverde y hacer top 10, eh?
Ojo. Ya, bueno, mira, también, esto es como lo de los abuelos del parque, Antonio.
Medalla, ¿eh? O medalla.
Sí.
Esto es como lo de los abuelos del parque. Bueno,
claro, lo decimos ahora.
Claro. Bueno, pues que ponga el punto y final en Lombardía, que es una carrera que además a Valverde le gusta mucho y en la que lo ha hecho francamente bien, a pesar de que, bueno, pues ahí le hemos tenido, ¿no? El año pasado nos quedamos con la sensación de que incluso podía haber aspirado a más en Lombardía, pero bueno, que será un merecido final. Y luego él ya ha dicho que va a continuar en la estructura de Movistar. Falta por saber cuál va a ser su rol concreto, ¿no? Dentro de Movistar. ¿Dónde le veis vosotros a Valverde? ¿Dónde no sé, dónde puede encajar fuera de la bici Valverde?
Entrenamientos de equipo. ¿Eh? Entrenamientos de equipo ahí en para ponerles un poquito a tono a los chavales más jóvenes, pero sí. A cualquiera. Yo creo que seguirá un gran rendimiento físico, pero bueno. Yo creo que dentro del asesoramiento deportivo también, yo creo que puede encajar. Sí que es cierto que una cosa es ser el campeón que eres y luego transmitirlo no es tan fácil,
claro,
¿eh? O sea,
no,
que
no tiene nada que ver,
que eso es otro mundo.
Sí, sí.
Pues mira, yo al Bala le veo los últimos años, se ha centrado muchísimo en la nutrición y en la suplementación y me consta que lo cuidaba al máximo, ¿no? Tanto la alimentación como la suplementación.
Si es que cada año se le veía más delgado. Si es que por
algo
ha durado hasta los 42.
Lo de la tostada en librilla, eso ya no era los últimos 2 o 3 años, ¿no?
¿Fran?
Pues yo le he visto llevar pollo, o sea, pechuga de pollo en lata que no la había visto en mi vida.
Atún también tenía él.
Sí, después del atún pasó al pollo en lata.
Pollo en lata, eso tiene que saber fatal, no me digas. Si es que, suena muy mal lo del pollo en lata, Fran.
Sí, suena fatal.
Todo lo que no esté frito no puede estar bueno.
Claro, pero es verdad que para estirar la carrera como lo he hecho y con esa edad, ese nivel, y lo que está claro es, me ha gustado mucho lo que ha dicho, bueno, el que mejor le conoce de aquí es evidentemente Fran, pero que me ha gustado mucho lo que ha dicho Igor de para concentraciones del equipo, motivar a los chavales, porque claro, en un día suelto, revienta a cualquiera. Claro,
y es un ídolo.
Pero que no, a lo mejor ya no se va a poder meter en una concentración los 5 días a tope, pero en un día suelto, dice, venga, el que pueda hoy que me siga a ritmo de carrera. Y entonces les aprieta. Entonces, para concentración de equipo, motivación a los chavales y eso, hombre, dirección en carrera.
¿Tú crees que eso, y eso te motiva o te destroza? Decir, claro, mira, esto que viene aquí con 40.
Mira, con 43 y nos deja de rueda todo. Te hunde la miseria.
Pero bueno, con un orden. Yo creo que... Es un emblema, ¿no? Yo creo que es una, no sé, una leyenda, diría, ¿no? Entonces, estar con él en el entrenamiento, pues para un chaval joven que pasa, joder, tiene que ser, pues no sé, es una gozada, ¿no? Y bueno, mientras no te reviente el equipo.
Claro, dirección de carrera no veo. Bueno, una especie de relaciones públicas, sí, claro, llevarle también, pues a dar también charlas y a dar lo
que sea. La marca del equipo.
La marca, siempre que él quiera. Lo que pasa es que, bueno, siempre el equipo sabemos que, seguro, seguro, Movistar patrocinando a la estructura está hasta el 23. Oye, que ojalá les interesa siga Movistar y si no, seguro que hay otra firma, pues seguirá ligado, yo supongo, a la escuadra, o sea, a lo que es la familia Unzué, ¿no? Siempre que él quiera, porque claro, tampoco le hace falta que resta más tiempo también en casa o por lo menos si te quieres ir 4 meses,
¿vas? ¿Estás compitiendo en otras categorías?
No, hombre,
porque
no.
Yo creo que... No, creo, ¿no? No.
Absolutamente es que sería... sí.
Sería abusar demasiado. Si fíjate Zubeldia lo que está haciendo, pues imagínate el Bala.
¿El qué, Fran?
Yo
que
sí, yo
si
sí
le
veo
compitiendo.
Compitiendo.
Sí.
Yo, Sí.
Yo es que creo que le gusta tanto la bicicleta, le gusta tanto entrenar y cuidarse.
En algún Ironman.
A ver, a lo mejor le ves compitiendo en gravel, a lo mejor, que ahora está,
claro, por ejemplo.
Hasta Verona lo ha hecho con éxito ya. En gravel yo sí que le veo. Mountain bike tendría que ser muy largo y muy poco técnico.
Ciclocross, no sé.
Y no sé.
En alguna Titan le veremos también,
sí,
seguramente.
A ver, sí, de ese tipo a lo mejor sí.
Ironman también, estoy convencido que algún Ironman o algún maratón se prepara seguro.
¿Tú crees que se va a poner las playeras de correr?
Con la rodilla.
¿Se va a poner las playeras de correr ahora? Sí.
Correr no creo.
Las de correr, porque cuando se va de vacaciones y no se puede llevar la bici, ya te digo yo que se ponen las zapatillas de correr.
Hombre, es impresivo. Es un chaval que tiene una capacidad de...
Sí, no.
Le vamos a tener.
Tiene más cuerpo de corredor que tú, Fran. Tiene más cuerpo de Kipchoge que tú.
Le vamos a tener a Fran y a Valverde haciendo alguna media maratón el año que viene por ahí, Alix. Así que.
No, el año que viene.
Media maratón no cuentes conmigo. No,
Valverde. Fran con su amigo el Perdi y Lobato.
Claro, no está mal.
Pero...
Yo como mucho alguna milla y gracias.
Pero bueno, todo son especulaciones. Lo que está claro es que su paso es imborrable. O sea, y bueno, ya vemos lo que está haciendo Perico, que está en todas las salsas, y sí. Indurain, que desapareció, pero luego ha vuelto. Pero
Perico es Perico,
bastante,
¿eh?
Con bastante.
Por
claro,
personalidad,
claro,
por su carácter extrovertido,
Indurain,
por tal. Perico es Perico.
Indurain se fue totalmente y poco a poco ha ido volviendo.
Bueno, sí.
También porque le pagan, claro.
Lógicamente. Además, Indurain va. Indurain es muy correcto para esto. Indurain va donde le pagan, pues como otros muchos corredores. Y oye, está bien que haya firmas comerciales que todavía sigan confiando, ¿no? En un valor tan fiable como es Miguel Indurain. Por cierto, que tenemos pues... homenaje a Fran Ventoso en el ciclocross. A ver, Antonio, cuéntanos esto.
Hay que ir ahí
a hacerle de homenaje a Fran Ventoso. ¿Te siguen dando homenaje, Fran? Pero, bueno,
en tremendo. El parque donde yo, hablando de correr, he corrido toda mi vida en Tres Cantos. Fran tiene un homenaje en la primera prueba de la Copa de Madrid.
¿Qué distancia es?
No, ciclocross.
Ah, ciclocross, pensaba que era correr. Vale, vale.
No, digo que en el parque donde he corrido toda mi vida, en Tres Cantos a pie, donde he entrenado, se hace también un ciclocross de la Copa de Madrid, que es un parque ideal porque tiene unos repechos y unos muros tremendos, que vamos, que si quisieras...
Sí, pero vas con el principal, ¿no?
El mundial.
No, voy solamente...
No hay que prepararse ahí.
No.
Va a comer.
Voy a estar allí con toda la gente, con todos los inscritos, a... Le han puesto mi nombre a una de las bajadas, que es bastante difícil. Y luego nada, las salidas, los premios y bueno, a compartir un día con todos.
Puedes hacer de moto por delante, abriendo.
No creas, ¿eh? No cabe una moto, hay unas curvas y unos árboles que no cabe una moto por ahí.
Después de la kilometrada que se ha pegado en la Vuelta a España con Iván Gutiérrez ahí haciendo de regulador, yo creo que ya la moto, yo creo que la va a tener aparcada unas cuantas semanas.
Hay mucho árbol.
Chicos, 51 minutos, la gente de la web y la gente de internet me mata, pero bueno,
se ha hecho corto.
Que es por una buena causa. Os lo agradezco un montón, os mando...
Se ve que hay buen rollo, se ve que hay buen rollo.
Un abrazo fuerte a Fran Ventoso, que disfrute de ese homenaje en Tres Cantos.
Ahí voy a estar yo.
Antonio, cúrate esa muñeca. Te escuchamos esta semana en Croacia, o con la vuelta a Croacia y con ese regreso de Vingegaard, pero sobre todo cura bien la muñeca para volver al carril bici y a dar exhibiciones ahí en Tres Cantos y por toda la Sierra de Madrid. Y a Igor Antón, pues lo dicho, que ahí sigue con su peque escuela, en Galdácano, formando a...
Vamos ya preparando la nueva temporada.
Formando a futuros corredores. Formando a
peleos, con Spiuk, la ropa, bueno...
Ah, sí, y con Dani Clavero, que os hace la ropa, sí, Spiuk, ahí os hace.
Así es, tenemos ahí de Vizcaya la empresa, una empresa fabulosa.
Bueno.
Y la verdad que bueno, tenerlo cerca de casa ayuda mucho también.
Bueno, está muy bien.
Tenemos visita también, por supuesto.
Un abrazo fuerte a ti también, Igor Antón, ¿de acuerdo?
Un abrazo.
Alix, saludos a todos. Saludos.
Saludos a todos los podcasteros, como se diga a los que lo escuchan.
Nosotros aquí lo dejamos, que ya nos hemos ido de tiempo. Aquí cerramos el ciclo estadio de esta semana. La semana que viene más. Y si podemos, hasta mejor. Sean felices. Hasta la próxima.